Vladimirovich Putin.
Tal y como estaba previsto, bajo el guión del régimen ruso, Putin se va a perpetuar en el poder. Un apoyo altísimo en una recreación de la democracia y unas elecciones, por llamarlas de alguna manera, que son una auténtica farsa. Más allá de lo que pueda resultar evidente, ¿qué consecuencias puede tener para Rusia, para Ucrania y para el mundo que Putin se eternice en el Kremlin? Estos son los grandes peligros de su victoria. Soy Javier Atard y hoy es martes, es 19 de marzo.
El Mundo al Día, un podcast del Mundo.
Por cierto, lo primero antes de empezar, disculpas por la voz, que es la consecuencia de un resfriado que estoy sufriendo en los últimos días y que espero que no vaya mucho más allá del día de hoy y que me permita aguantar durante todo el episodio, así que lo vamos a intentar. Vamos allá. Con el resultado electoral, la verdad es que ninguna sorpresa, ¿no? Las cartas estaban ya marcadas, tanto que el resultado que ha obtenido el presidente es el más alto registrado en la época post-soviética de Rusia. Si completa Putin los 6 años que tiene por delante, se convertirá en el líder que más tiempo pase en el poder en los últimos 2 siglos en Rusia. Xavier Colás es el corresponsal del Mundo en Moscú. Xavi, ¿qué tal? Bienvenido.
Hola, muy bien, encantado de estar otra vez aquí.
Entiendo que esta victoria le sirve al régimen de alguna manera para justificarse para muchas cosas, ¿no?, que tienen que ver con sus objetivos. Unas elecciones en las que Putin se medía a 3 candidatos, digamos, a medida, 3 candidatos a su medida, impopulares, sin experiencia de gobierno, entre otras cosas, que son muchas más. Claro, siguiendo el guión previsto, Putin ha obtenido el 88% de los votos, casi, cada elección, por cierto, se va superando. ¿Qué lecturas, Xavi, nos dejan estas elecciones? ¿Cuáles son las claves principales?
Pues las claves, yo diría primero que Vladimir Putin sigue teniendo un importantísimo dominio de todo lo que sucede dentro de Rusia. Creo que lo entiende mejor que nadie. Así como hacia el exterior le cuesta, le falta visión en cuanto a Ucrania, por ejemplo, pensando que podría tomar Kiev en unos días y no fue así, o pensando que podría detener la expansión de la OTAN cuando en realidad la ha hecho expandirse todavía más, ¿no? Pero hacia adentro, Putin todavía sigue teniendo buena mano a la hora de qué hacer y cómo hacerlo. La oposición tolerada, los rivales que se han presentado contra él, han pasado de ser pequeños a ser ahora mismo ya microscópicos. La disidencia, que había causado algunos problemas y que sobre todo se estaba convirtiendo en una amenaza para el futuro, está completamente desarbolada y desaparecida. Y hay Putin para rato mientras la biología se lo permita.
Durante los 3 días de votación, de viernes a domingo, se produjeron incidentes aislados de protesta. Rusia es un país que tiene 143 millones de personas, recordémoslo, no demasiada población si tenemos en cuenta que es el país más grande del mundo. Bueno, algunos descontentos prendieron fuego a las cabinas para emitir el voto, otros derramaron antiséptico verde en las urnas. Un sector de la disidencia optó por protestar acudiendo a votar a la misma hora, a mediodía, a las 12 de la mañana, provocando largas colas, sobre todo en algunos barrios de Moscú. Hubo en total unos 70 detenidos, algunos tan solo por ir a votar a esa hora. Rusia es un país en el que las manifestaciones, y esto hay que tenerlo en cuenta, están prohibidas. Esta es una evidencia más de la situación allí, en ese país. Xavi, porque se lo recordemos a los oyentes, estas elecciones no son de ninguna manera libres, son, digamos, una farsa en una democracia totalmente condicionada.
Incluso para los rusos, para los cuales estas elecciones son libres, incluso para ellos son una farsa, porque todo el mundo es consciente de la falta de alternativas. Cada vez es más claramente impuesta por la mano del Estado. La muerte de Navalny, el asesinato de Boris Nemtsov en 2015, la mayor represión, ha hecho que cada vez se vean más los hilos que mueven las marionetas en ese teatrillo, digamos, donde se recrea un sistema de partidos, un sistema parlamentario, etcétera, etcétera, que en realidad No es tal. A muchos rusos durante mucho tiempo les ha dado igual y les sigue dando igual. Lo único es que cada vez es más difícil abstraerse de esa realidad. Desde luego que no son unas elecciones libres cuando está prohibido toda muestra de descontento. La oposición, esa disidencia que surgió en el año 2011-2012, encarnada por Alexei Navalny, que está muerto, Ilya Yashin, que está en la cárcel, Kara-Murza, que está en la cárcel, muchos otros como Volkov, que se han tenido que marchar y han sido atacados recientemente, por cierto, el caso de Volkov en el extranjero. Es decir, la represión ahora es total, sideral, ha ido aumentando desde 2014, pero ahora ya nadie la puede negar, ni siquiera la gente que vivía, gente de a pie, pero que había vivido razonablemente cómoda con el putinismo, incluso ellos admiten que estamos viviendo ya un tiempo excepcional.
Поздравляю с праздником! Да здравствует Россия!
Putin ha celebrado la victoria con una fiesta en la Plaza Roja, que además servía para conmemorar el 10º aniversario de la toma de Crimea, esa península ucraniana que está ocupada en una anexión unilateral por parte de Rusia. En esa celebración estaban además presentes los tres candidatos con los que se ha enfrentado, por decirlo de alguna manera, en las urnas. A los tres, el propio Putin les pedía que gritaran junto a él «¡Viva Rusia!». Esta es su quinta victoria, lleva en el poder desde el año 1999, con esa etapa, en fin, no sé cómo llamarla, en la que fue primer ministro de Medvedev.
Barbecho, el barbecho.
De barbecho, época de barbecho, efectivamente. Tan solo 4 años, esa época de barbecho, para sortear, digamos, la legalidad y volver a presidir años después la Federación Rusa. Ahora mismo tiene un escenario, con todos los cambios legales que se han hecho, que le permite llegar por lo menos hasta 2030. Tú decías antes, Xavi, que hasta donde le permita la biología y que hay Putin para rato, podría estar 12 años más, a partir de hoy, legalmente. ¿Cuál es el escenario que se dibuja para Rusia con esta realidad? Te lo pregunto en cuanto a lo que significa de prolongación del régimen.
Pues Rusia es desde esta semana un régimen con todavía menos contrapesos, un gobierno con todavía menos frenos. Ese putinismo más putinismo que nunca. Entraña algunos peligros para los rusos, porque Putin es más imprudente y estúpido cuando tiene las cosas a su favor. Por ejemplo, cuando piensa que Ucrania no es un país y que los ucranianos se van a rendir a la tercera noche de bombardeos. Y es más inteligente cuando lo tiene todo en contra o tiene algunas cosas en contra. Por ejemplo, cuando los ucranianos recuperan territorio y escucha a sus generales que le hablan de repliegues tácticos, de cavar trincheras y de esperar. Y eso estuvo bien hecho. En el ámbito interno también es parecido. Y este año, el año 2024, ofrece algunas ventajas, algunas oportunidades para el putinismo. Desde luego Putin lo va a juzgar así. Primero, la victoria electoral. De fondo, la crisis de suministros de munición que está sufriendo Ucrania, que ya se empieza a notar. Y sobre todo, a final de año, en noviembre, las elecciones estadounidenses que pueden dar un resultado muy favorable para Rusia. Y si no muy favorable, desde luego mucho más favorable que la opción que hay ahora. Esto puede crear la idea de que de nuevo estamos en el mejor momento. Tal vez no en un muy buen momento para Rusia, pero mejor que el del año pasado y que el del siguiente, porque el siguiente ya puede estar a lo mejor Europa y Estados Unidos poniéndose las pilas en cuanto a producción de munición. Así que esa sensación del putinismo de que otra vez vuelve a ser el momento de hacer algo, un momento que no va a ser mejor en el futuro y de que hay que hacerlo ahora, es bastante peligrosa, y no me sorprendería que a la vuelta del verano viésemos algún movimiento en este sentido. Incluso antes, en forma de movilización, otra vez, reclutamiento masivo de hombres rusos para ir a luchar al frente, tal vez cierre de fronteras, no lo sé. Pero desde luego va a ser un año en el que Rusia va a tener algo de ventaja. Probablemente se notará en algunas decisiones que tome el Kremlin.
Por esto último que comentabas, Xavi, esta última etapa de Putin ha estado marcada por la invasión de Ucrania desde el año 2022, hace ya más de 2 años. Los planes, digamos que al principio no le salieron como tenía previsto, como tenía pensado, pero es verdad que ahora la situación es un tanto distinta para Rusia, un tanto más favorable, digámoslo así, por el aparente desgaste que existe en algunos países de Occidente en lo que se refiere al necesario apoyo a Ucrania, que en este caso tiene que ser en forma de lo más importante que hay para frenar la invasión, que son armas. Pese a la farsa electoral a la que hemos asistido, ¿puede Putin, esta es la pregunta, utilizarla como refrendo para sus planes en Ucrania, recrudeciendo, por ejemplo, la guerra?
Bueno, Putin había encargado a sus fontaneros que le diesen un resultado electoral que refrendase sus ambiciones en Ucrania, y eso es lo que ha conseguido. El sistema es circular. Putin encarga resultados y los resultados a los pocos meses o al año siguiente vienen a sus manos, incluso exagerados, porque nadie quiere traer malas noticias a la mesa del zar y ningún gobernador regional quiere quedarse atrás en cuanto a datos de participación o en cuanto a respaldo a las políticas del presidente ruso. Ahora mismo el poder de avanzar, es decir, la iniciativa en el frente, está en manos de Rusia. Es verdad que con unas capacidades muy, 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 muy mermadas y pagando un coste altísimo en tropas, mucho más alto que el que están pagando los ucranianos. Pero eso no significa que no se estén llevando la peor parte de los ucranianos, sin duda alguna. Cada día, cada noche están sufriendo bombardeos y van a sufrir muchos más, me temo, ahora que Putin empieza a ver que Europa se cansa, al menos durante un tiempo, que Estados Unidos puede encontrarse todavía más dividido y sobre todo que él tiene 6 años por delante sin elecciones importantes para ejercer de lo que le gusta, que es de zar.
Repercusiones en Rusia, repercusiones en Ucrania, en la guerra, pero tenemos que mirar también hacia Europa, hacia la Unión Europea, a los países de la OTAN que hacen frontera con Rusia, como son, por ejemplo, los Bálticos, Estonia, Letonia y Lituania, esas antiguas repúblicas soviéticas. Putin dijo hace como cosa de un mes que no planeaba invadir los países bálticos ni tampoco Polonia. Claro, teniendo en cuenta lo que decía de Ucrania hasta el día antes, sabemos la credibilidad que tiene esta declaración. ¿Hay que temer, Xavi, las consecuencias de su victoria en este sentido, por ejemplo?
Bueno, vamos a ver a un Putin más asertivo, y eso también va a afectar a las difíciles relaciones que tiene Rusia con los viejos territorios o patios traseros de la URSS, de los Bálticos y Polonia. Son países que tienen muy interiorizada desde antes de que nosotros nos diésemos cuenta el calibre de la amenaza rusa. Son países que no se van a apear de su compromiso y su deseo de estar y seguir en la OTAN. Así que precisamente por eso, porque no los puede confundir, es por lo que Rusia adopta enfoques más duros con ellos. El ataque a Leonid Volkov, que fue durante años el jefe de gabinete de Alexei Navalny y ahora está exiliado en Vilnius, es una muestra en este sentido. La orden de búsqueda y captura, aunque simbólica, contra Kaja Kallas, la primera ministra de Estonia, es otro detalle más. Pero los países bálticos y Polonia, lo único que hace tiempo que no tienen ninguna esperanza sobre el régimen político ruso, así como en otros países más alejados todavía nos gusta llamar elecciones a las votaciones que hemos visto el pasado viernes, sábado y domingo.
Что касается Новороссии, что касается Донбасса, люди, проживающие там, тоже тогда, в дни русской весны, заявили о своем желании вернуться в родную семью.
Владимир Путин tiene ahora mismo 71 años. Terminará este mandato con 77, la edad ya va pesando. Te pregunto, Xavi, por el hasta cuándo. Has escrito en las crónicas de su victoria que es un adicto al poder, Putin, y que la falta de alternativas ha hecho que el sistema de poder en Rusia acabe por ser adicto a Putin. ¿Qué horizonte se abre para el día después, de cara al futuro, cuando Putin no esté, cuando no pueda estar? No sé si hay un plan en el régimen para esto.
No hay ningún plan, precisamente porque es una dictadura al uso y las dictaduras se preocupan mucho más del momento presente que del futuro. El futuro no les interesa, si se cancela, mejor. Es decir, la idea de un sucesor ahora podría dividir los apoyos al presidente, generar algún tipo de alternativa, de guerras intestinas, etcétera, etcétera. Por eso yo creo que pasará mucho tiempo hasta que veamos la figura de un sucesor de Vladimir Putin, que yo creo que tratará de prolongar el poder hasta el final de su vida. Podemos ver un válido, tal vez, no ahora, pero sí en un futuro. Lo que veamos en los próximos meses, que es posible que haya algún cambio en el gobierno, no debería hacernos llegar a demasiadas conclusiones. Pero en un futuro no demasiado lejano, dado que Putin va a cumplir 72 años en octubre, en el que Putin pierda no la vida, pero sí parte de su vigor físico, en un régimen tan personalista como el ruso, eso sería bastante traumático, y es posible que entonces veamos la aparición de algún tipo de válido. Eso será muy importante a medio plazo, porque entonces el régimen, la naturaleza del régimen, habrá cambiado mucho. Habrá pasado a ser un régimen de un solo hombre, habrá pasado a ser un régimen basado en la ausencia de alternativas, a ser un sistema con una alternativa. Y esa probablemente será la gran prueba de fuego para el putinismo. Ni siquiera la guerra, sino la prolongación. Y yo creo que seguramente el sistema no conseguirá llevar a cabo una sucesión en los términos en los que imagina Vladimir Vladimirovich.
Un placer hablar contigo, Xavi, como siempre. Gracias por el análisis.
Hasta la próxima, encantado.
Bueno, pues parece que si hemos llegado hasta aquí es que la voz ha aguantado, así que esto es El Mundo al Día, un podcast que puedes escuchar todos los días en elmundo.es, en la web del Mundo, y que puedes hacerlo también a través de las principales plataformas de audio, en la que tengas en tu móvil, en tu favorita, ahí estamos y ahí te puedes suscribir. Hoy este episodio lo ha hecho posible Xavier Colás desde Moscú. Mañana será miércoles, aquí estaremos con una nueva historia. Hasta entonces, gracias por estar al otro lado y saludos de Javier Atard.
Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.